Seguimos en la programación de Radio Transmundial Uruguay. Como ve, este segmento semanal lo estoy usando para compartir algunas reflexiones que tienen que ver con la realidad actual que estamos viviendo y desde la reflexión personal, obviamente. Y hoy vengo con una pregunta para todos nosotros. ¿Qué nos une a otras personas? ¿Qué es lo que nos une como seres humanos? De eso le invito a hablar en los siguientes minutos. Estos días vemos que esta necesidad de unirse se expresa de muchas maneras y que buscamos encontrar elementos que nos cohesionen, nos convoquen, nos den identidad, nos den una dirección y sentido. Es que uno mire la realidad, y usted también la mirará, amiga y amigo oyente, y se encuentra con una sociedad que en lo local y también globalmente hablando está fragmentada. Desde la base de la sociedad, que es la familia, los grupos humanos cercanos, barriales, en las empresas, los centros de estudios y los más abarcativos como las ciudades, lo nacional o en una mirada más generosa universal, el mundo es un lugar hostil, donde es difícil encontrar una mano amiga que nos sostenga y en la cual confiar. ¡Qué valor que se ha perdido este de la confianza! Las sociedades y sus sistemas de funcionamiento son cada vez menos integradoras, sino parceladas, formadas por grupos de interés y corporaciones agresivas que luchan por intereses particulares y que el bien común queda como una utopía idealista imposible de alcanzar. Y es así que el individuo, en medio de ese contexto, se siente a la intemperie, desprotegido, y anhela encontrar lugares donde sentirse cobijado, donde lograr una unidad de pertenencia. No es raro, entonces, que ante esta realidad se comiencen a formar coaliciones y reacciones de grupos que se movilizan uniendo fuerzas para no ser devorados en un sistema competitivo en que solo sobrevive el más fuerte. Y la pregunta es entonces, ¿qué nos une? ¿Qué nos une a otras personas para poder vivir en este entorno en el que nos encontramos? ¿Qué nos debería unir a los que decimos ser seguidores de Jesús? El apóstol Pablo le escribía estas palabras a los cristianos de Efesios, que creo que son muy pertinentes para analizar esta temática. Escribe en el capítulo 4: Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Ese era el mundo en que también se debía mover la iglesia de Éfeso, de la cual leíamos recién. Un mundo también convulsionado, que estaba integrada por hermanos descritos como santos y fieles en Cristo Jesús en el capítulo 1, versículo 1. Pero si de algo carecía el sistema del Imperio Romano, donde se movía la iglesia de Éfeso, era de santidad y de fidelidad. Era un mundo descarnado y la hostilidad hacia el individuo era brutal. Pero esa realidad corrupta no era lo más conflictivo para el cristiano. El apóstol Pablo se encarga de señalarles que su lucha no era contra las personas que vivían en Éfeso, sino que eso era sólo un reflejo de una confrontación espiritual que buscaba dividir y derribar al discípulo de Cristo. Por ello dedica el final del capítulo 6, y usted puede leerlo más tarde, para hablarles de la armadura del cristiano, para enfrentar al diablo que nos quiere hacer perder la unidad que describe Pablo que tenemos en Cristo Jesús y por la cual el mismo Jesús rogó al Padre allí en el Evangelio de Juan capítulo 17. ¿Para qué? Para que seamos uno, expresando el mismo tipo de unidad que Jesús tenía con el Padre. Allí Juan 17:21. ¿Y para qué esa unidad? Nos podemos preguntar. Y Jesús mismo responde, para que el mundo crea que Dios envió a Jesucristo. Para que el mundo crea que Dios envió a Jesucristo. El Maestro solicita entonces que seamos todos nosotros, no sólo los creyentes del principio, sus discípulos ahí más allegados, sino todos sus seguidores, como dice en Efesios 4:23, perfectos en unidad. Fíjese, perfectos en unidad. Pensando en esta unidad que describe el apóstol Pablo, que Jesucristo solicita al Padre que se exprese y que nos invita a nosotros a demostrarla, escribe el Martín Fierro expresando a sus hijos lo siguiente. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Hoy esa fragmentación, esa falta de unidad, es la que perjudica muchas veces el testimonio e impacto del cuerpo de Cristo en el siglo XXI, este siglo problemático y febril en el que vivimos. Una iglesia que debería ser, según el plan de Dios, el modelo de unidad que Dios quiere para toda la humanidad. Pero la pregunta sigue vigente. ¿Qué es lo que une a las personas el día de hoy, en pleno tercer milenio? La búsqueda se refleja en los eslóganes que se publicitan desde diferentes tiendas. Y les quiero mostrar algunas que han estado sonando en el último año y algo. Me he dedicado a recoger frases, eslóganes que hablan sobre la unidad. Y les quiero mostrar algunas de ellas. Pensando desde lo que fue el año pasado, con la convocatoria que realizó la Asociación Uruguaya de Fútbol, enviando a la selección uruguaya, la Celeste, al Mundial de Rusia 2018. Y el eslogan era, el equipo que nos une a todos. Sí, y aparecía como hashtag en todas las publicaciones en redes sociales y en internet. El equipo que nos une a todos. Para esa misma ocasión, ese mismo evento, la cantante uruguaya que reside en Argentina, Natalia Oreiro, apeló a ese mismo espíritu y tituló su canción mundialista United by Love, Unidos por Amor. Desde el mismo ámbito del deporte, ya que estamos allí, pero con una apelación más dirigida al reclamo de derechos, apareció una agrupación que se tituló en su momento Más Unidos que Nunca, Más Unidos que Nunca. Y la marca de una yerbatera se subió al carro en ese proceso y nos dice, con una melodía muy atractiva en su jingle publicitario, que el mate y su yerba es el puente que nos une. Fíjese, vamos a otro tipo de lugares. Las empresas buscan ese factor aglutinador, como la UTE, la empresa de electricidad, de energía eléctrica en Uruguay, tiene como eslogan, y usted fíjese en su recibo que paga mensualmente, o en las publicidades, la energía que nos une, sí, la energía que nos une, otra apelación a la unidad. La OCE, en su momento, publicó, lo que nos une nos hace bien, de hace un poco tiempo atrás, al hablar de los valores que definen a la empresa en relación con su entorno y el servicio que brindan a sus clientes. Por su lado, Antel, la empresa de telecomunicaciones del Estado, nos hablaba que nos une la tecnología. Cuando se instaló el primer cable submarino de conexión de datos, el cable que une a las Américas. Esa era la otra frase que utilizaban. Por otro lado, uno de nuestros presidentes, en visita al Paraguay, decía públicamente en su instrucción, nos une la historia, pero mucho más nos unen las necesidades del porvenir. Pero un periodista, con un tono más pesimista, afirmaba en una columna, no nos une el amor al Mercosur, sino el temor. Fíjese los factores que se usan para apelar a la unidad. Para muchas agrupaciones, coros, festivales, la música es la que nos une. Leía en una frase de una justamente convocatoria musical. La música es la que nos une. Siguiendo con las artes, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay decía en una frase eslogan que usaba hace un tiempo atrás, nos une el amor al arte y el placer de dibujar. El Museo de Artes Visuales titulaba un artículo que presentaba una muestra que terminaba hace ya un tiempo atrás con tres artistas latinoamericanos, nos separa la geografía y nos une la cultura. Por otro lado, nos une la solidaridad, afirmaba una institución que brindó ayuda a los inundados del departamento de Salto de hace unos años atrás. Ya con un tono más negativo y como con cierto tipo de precaución, hay personas que decían el secreto que nos une, porque algo tiñó sus vidas y ese secreto los une en un silencio conveniente para todos. En fin, últimamente los partidos políticos en plena campaña electoral hablan y apelan a la unidad y a las cosas que unen a las personas para obviamente buscar formar conglomerados de apoyo. Finalmente, y señalo a Jorge Luis Borges, el escritor argentino, quien escribió en su poema titulado Buenos Aires, una de las frases más impactantes de qué cosas nos unen y que muchas veces citan los porteños. No nos une el amor, sino el espanto. ¡Qué frase esta! Escúchela de vuelta. No nos une el amor, sino el espanto. Queriendo decir, según un argentino amigo mío, que es profesor de literatura y participa en nuestra programación, Ezequiel de Lutri, que la unión de nuestro pueblo se da a partir de la consternación frente a lo que nos pasa y no frente a la idea de avanzar en un mismo sentido como nación. Así que vea usted, nos unen las necesidades, nos unen las conveniencias, nos unen los eslóganes políticos, nos unen los temores, las luchas de los pueblos, las luchas económicas, sociales, nos unen las pasiones, los gustos y el espanto. Las personas buscan y anhelan unirse. Nos une el deporte, nos une la música, nos une tanta cosa. Existe esa necesidad apelante. Unirse. Buscamos unirnos. Nos atrae el otro. Salimos en su búsqueda. ¿Y qué cosas nos unen a los demás? Pero fíjese que todas estas son uniones frágiles y que pueden muy fácilmente fracturarse, porque no tienen un factor común o aglutinante que los sostenga en el tiempo con algo inquebrantable, sino que hay posibilidades de falla y dispersión. Por eso es clave para nosotros entender el día de hoy qué es lo que nos une. Sí, la pregunta es, ¿qué es lo que nos une? Veamos que hay un propósito detrás de todo esto. Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto quiere decir que tiene efectos que impactan el universo de todo lo creado. Efesios 1, 9 y 10 señala esto. Recordando que en Romanos 8, Pablo menciona que aún la creación gime por la redención de Cristo. O sea que la obra de Jesús tiene un efecto total, globalizador, que no excluye a nadie ni nada. Esto lo señala Pablo en el 1, 20 a 22, allí de Efesios, cuando señala que tras su resurrección, Jesús se encuentra en el lugar más privilegiado y de mayor poder del universo. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este propósito se cumple en Cristo Jesús, quien es nuestra paz, y construye en su obra una nueva humanidad, un solo y nuevo hombre, dice Efesios 2:15. Pablo describe esa unidad de los creyentes en Cristo como el nuevo pueblo de Dios, con varias figuras muy significativas. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 19 y 20. Es así entonces que señala que tenemos en primer lugar esas figuras, una ciudadanía espiritual. Esa es la primera figura que utiliza Pablo. La segunda, de ser ciudadanos. En segundo lugar, somos miembros de la familia de Dios, adoptados como hijos de Dios, coherederos de su promesa en Cristo. Fíjese todo lo que somos por ser parte de esa familia, de ser adoptados, de ser coherederos. En tercer lugar, habla de una construcción, con un fundamento desarrollado por los apóstoles, profetas y, sobre todo, Cristo, sobre quien se sostiene todo el edificio como la piedra angular. Y la cuarta figura que utiliza es la de un cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros miembros de él. ¿Cuántas figuras que usa Pablo, diferentes recursos pedagógicos para mostrarnos cómo está efectuada esa unidad? Y nos habla que somos ciudadanos, miembros de la familia de Dios, que somos parte de una misma construcción del edificio de Dios, y en cuarto lugar que somos parte de un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros miembros de él. Esta reunión, esta unidad, está fundamentada siempre en todos los casos en Cristo y expresada en su iglesia como demostración de lo que será la expresión final de todos los tiempos, donde toda la humanidad finalmente vendrá a estar reunida en Cristo reconociendo quién es Él, aunque ahora lo estén negando. Por eso, y durante toda la carta, el apóstol Pablo se esfuerza en señalar una serie de solos que dan cohesión y unificación del cuerpo de Cristo que son importantes notar. Fíjese, Pablo habla de un solo y nuevo hombre, 2:15 en Efesios. Luego dice un solo cuerpo, 2:16 y 4:4. Un solo espíritu, en este mismo capítulo 4, verso 4. Luego, en el 4:5, un solo Señor, allí mismo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, como subrayando, redundando el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4 para mostrar y dejar en forma muy interesada que no hay otra manera de lograr la unidad de los cristianos y finalmente por extensión, según el programa de Dios, de toda la humanidad, a menos que sea a través de Jesucristo. No hay dudas, la unidad de Dios se produce en sus seguidores a través de la obra de Jesucristo y por ende, al final de los tiempos, de toda la humanidad, cuando Él venga aquí a terminar con toda la problemática humana y a instaurar su reino definitivamente de paz. Esta unidad, dice el apóstol Pablo, es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Capítulo 4, versículo 3. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la pregunta que le hacemos es, ¿cómo se llega a ella? Y el apóstol contesta, en un andar digno. En un andar digno. Ese andar debe estar signado por la humildad, reconociendo al otro y dándole valor a su pensamiento. Lo contrario a esto es el altivo, el soberbio, que desprecia la opinión del hermano. Ese andar digno que construye y fortalece la unidad es también, dice el escritor, caracterizado por la mansedumbre. No es del que tiene un carácter débil, pero del que sabe moderar su fuerza con gentileza y consideración por el hermano al que respeta y pone en primer lugar. Ese andar digno que construye la unidad se caracteriza también por un trato en el que se soporta con paciencia y tolerancia al hermano. Y en cuarto lugar, ese andar digno que construye la unidad es el que se hace en amor. Si no están estas virtudes, no será posible mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y en forma muy estratégica, fíjese, como lo presenta Pablo en esta carta, en el capítulo 4, despliega a todos los miembros de la Trinidad jugando un papel para mostrar que unidad no significa uniformidad. En el versículo 3 refiere al Espíritu, en el 5 al Señor Jesús y en el 6 a Dios el Padre, mostrando cómo esa unidad ya existe en la divinidad y opera de diferentes maneras para lograr su cometido. Esa unidad de Dios es inquebrantable, indestructible y permanece para siempre. Por lo que la unidad de la Iglesia en el Espíritu debemos entender que ya fue lograda por Jesucristo, quien es nuestra paz. La unidad ya fue lograda por Jesucristo, quien es nuestra paz. En Él tenemos la unidad. Sin embargo, esa unidad puede estar no bien sostenida por los cristianos, porque el apóstol reclama que seamos solícitos en mantenerla, que pongamos empeño en demostrarla con las virtudes que el mundo no tiene, y ella debe ser el factor que predique sobre quién es Jesús. Lamentablemente, y muchas veces, los cristianos no demostramos visiblemente lo que Cristo ya ha logrado, que es unirnos mediante su obra en la cruz, por la cual hemos sido reconciliados con Dios, y el hermano que cree en Él. Somos uno en Cristo. Dios ha derribado las paredes que nos separaban y nos ha unido en Él para cumplir su propósito de reunir en Cristo todas las cosas. Y Pablo describe que se han roto las barreras sociales que separan a las personas para crear un nuevo pueblo que exprese ese sentir en Cristo Jesús. Dice John Stott en su libro sobre A Carta a los Efesios, La Nueva Humanidad, todos debemos ser solícitos en buscar alguna expresión visible de unidad cristiana, siempre y cuando no sacrifiquemos verdades fundamentales para conseguirla. Y estoy de acuerdo con el escritor inglés. No podemos fomentar una unidad con quien niegue la deidad de Cristo, o quien niegue la doctrina de la Trinidad, o si negamos la obra redentora de Cristo a través de la cruz como único mediador entre Dios y los hombres, cuando negamos la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. No puede haber unidad con personas que están con ese tipo de ideas que son herejías verdaderamente. La auténtica unidad cristiana en verdad, vida y amor es mucho más importante que los esquemas de unión de carácter estructural. Sí, a veces intentamos unir por estructuras lo que no tenemos operando en nuestros corazones y lo que está verdaderamente en conflicto. Aunque idealmente esto debiera, dice John Stott, ser una expresión visible de la primera, la unión espiritual, la unión en doctrina, en creencia, en vida, en amor, en verdad, debe ser expresada visiblemente. Esta unión, entonces, es lograda por la obra de Jesucristo. Jesús, con su obra redentora, es quien nos une, quien nos da esa perfecta unidad a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros y esa manifestación clara, bien clara, a través, por ejemplo, de lo que es la Trinidad. Esta unidad, entonces, es lograda por la obra de Jesús. Pero esa unidad debe ser perfeccionada, dice el apóstol Pablo, a través de los dones que todos los cristianos reciben de parte de Dios para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Dones, dice el escritor, que son diversos y multifacéticos. Para llegar, dice Pablo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese, Efesios 4:13. O sea que el apóstol está apelando al crecimiento en la fe, a la madurez del carácter del cristiano. La unidad no la logran los que no tienen una fe arraigada, un deseo de conocer a Jesucristo, a desarrollar el carácter de Jesucristo. Es la figura opuesta a la de un niño ingenuo cuyo pensamiento es manipulado con facilidad por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres astutos que recurren a argumentos y métodos perversos para llevarnos al error. Este cristiano, por el contrario, sigue la verdad en amor. Sigue la verdad en amor, creciendo en Cristo constantemente. Y este seguidor de Jesús, este cristiano, es el que puede aspirar a la unidad que debe ser expresada en el vínculo de la paz. Esta unión se da con Cristo como cabeza de ese cuerpo. Y es una unidad que produce un funcionamiento bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, y así recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Fíjese la obsesión que hay de alguna manera del apóstol Pablo por hablar de la unidad en la carta a los Efesios, que se me ocurre a mí al leerla y estudiarla que es uno de los temas, si no el tema principal al cual recurre el apóstol Pablo al escribirle a los cristianos, allí en Éfeso, y para nosotros también el mensaje. Pablo señala que esta unidad se expresa en la manera en que pensamos, 4, 17 y 18, y en que, en consecuencia, vivimos en la justicia y santidad de la verdad en medio de una sociedad hostil y pervertida, y da muchos ejemplos en el capítulo 4 y 5 acerca de ello que le invito a leer después. Ese modelo de unidad se debe demostrar también en la familia, en las relaciones conyugales, mostrando que esa relación matrimonial ilustra la unidad que tenemos en Cristo al decir de Pablo que son una sola carne, 5:32, qué figura. Y grande es este misterio, dice Pablo. Fíjese otro ejemplo que utiliza para hablar de la unidad en la iglesia. Como un matrimonio, una sola carne, y grande es ese misterio. Y lo logra Jesús solamente esto. Esta unidad expresa relaciones sanas con los hijos, expresa relaciones sanas con el cónyuge, expresa relaciones sanas con el compañero de trabajo, con el jefe, las relaciones laborales. Allí todo eso está descrito en Efesios capítulo 6, 1 al 9, y usted puede leerlo. La unión es lo que quiere Cristo de sus hijos. La unión expresada de todas estas maneras y de manera bien visible. ¿Para qué? Para que el mundo crea, decía Jesús, para que el mundo crea. Fíjese que una de las maneras de realizar la evangelización en este siglo XXI es expresando esto que Jesús pedía allí en Juan 17. Para que como tú y yo seamos uno, ellos sean uno. Para que el mundo, al ver esto, crea en mí, en Jesucristo. El mundo va a creer en Jesucristo si expresamos esa unidad, si somos solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. La unión hace la fuerza, dice el dicho. Y sin unidad la iglesia se debilita y no produce el impacto por el que Jesús oraba. Porque el mundo, y lo repito una vez más, conocerá que Dios envió a Jesucristo a través de la unidad entre sus hijos. Sí, hijos que comunican un mensaje real y lo viven. Hoy se convoca y se invita a la gente a la unidad, de muchas y diversas maneras, y lo hemos visto en el encuentro de hoy, analizarlo, lo que está pasando en nuestra sociedad. Pero solo la unión con Cristo produce una unidad sólida, verdadera, contundente, que rompe todas las barreras sociales, que rompe todas las barreras políticas, que borra todas las barreras económicas, todas las barreras culturales. Y fíjese usted en el mismo cuerpo de miembros del grupo de Jesús, cómo esto fue así. Le invitamos a que considere entonces la unidad en Cristo como la única manera de poder mostrar al mundo la verdad del Evangelio. Piénselo y piense cómo lo está expresando. Me gustaría, llegando al final de este espacio del día de hoy, en que hemos hablado y hemos tratado de contestar la pregunta ¿qué es lo que nos une?, que me dé su pensamiento. 091-610-610. Mensaje de texto o mensaje de WhatsApp. 091-610-610. 610.